SER Podcast.
Muy buenas tardes, les saludo desde Pontevedra. Hoy vamos a emitir aquí una edición especial de Hora 25 con los oyentes de esta ciudad que está radiante. Hay un solazo, está todo el mundo en la calle a esta hora. Es un momento precioso. La ciudad, una ciudad que ha vivido una transformación enorme en los últimos años. Le puso freno al coche, devolvió a los peatones el terreno que antes dominaban las ruedas. No fue fácil, sí fue un éxito. Hoy Pontevedra se usa de modelo para otras ciudades del mundo y hemos venido a conocer qué se ha hecho, cómo se ha hecho y qué se puede exportar. Y además hemos venido en un momento muy particular, que es el primer fin de semana de septiembre, que es cuando se celebra aquí la Feira Franca. Pontevedra se convierte en una ciudad medieval. Me ha dicho Javois en la comida que es la mejor fiesta que existe. Vamos a ver, luego se lo cuento. Por cierto, que Javois va a estar aquí, obvio, y con él otros dos gallegos ilustres del programa, como Manuel Rico, como Valentina Martínez Ferro y Pablo Simón, que no es gallego, pero se apunta a un bombardeo, ya lo saben. Así que Tridente Premium para el análisis de la actualidad de este viernes, hoy desde Pontevedra, desde el Liceo Casino. Esperamos aquí a todos los oyentes de Radio Pontevedra a partir de las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Antes, la información de este viernes 5 de septiembre, desde el estudio Carlos Llamas de la SER. Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Lo último pasa por la carta que ha publicado esta tarde Maribel Vilaplana, la periodista que estuvo comiendo con Mazón en el Ventorro el día de la Dana. Vilaplana cambia de versión y reconoce ahora que se fue del restaurante pasadas las 6:30 de la tarde. En un primer momento, una portavoz que habló en su nombre dijo que la comida había acabado a las 5:30. Ahora la propia Vilaplana lo retrasa una hora. Cuenta también que mientras comían, Mazón estuvo recibiendo llamadas. Llamadas, escribe Vilaplana, que interrumpieron su conversación de forma continuada. Es decir, al presidente valenciano lo estaban llamando durante esa comida, pero no la suspendió, siguió en el Ventorro y no llegó al CECOPI hasta las 8:30 de aquella tarde. Ahora mismo lo ampliamos. Ha sido además otra tarde de protestas pro-palestinas en la Vuelta Ciclista a España. La etapa se ha interrumpido un momento, pero se ha completado, no como pasó el otro día en Bilbao. Netanyahu, el primer ministro israelí, ha defendido esta tarde al equipo Israel Premier Tech, que corre en la Vuelta, animándolo a no ceder ante el odio y la intimidación. Así lo ha escrito en redes sociales. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. La interrupción no afectó a la lucha por la victoria de etapa en ese final en el Angliru, donde se impuso el portugués Almeida, con Vingegaard segundo, que sigue mandando en la clasificación general con 46 segundos de ventaja. Y la otra cita deportiva del día, 9 de la noche en Nueva York, Carlos Alcaraz se enfrenta a Djokovic en la primera semifinal del Open de los Estados Unidos de tenis.
Vamos con el tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó, muy buenas.
Buenas tardes, fin de semana de pleno verano. De hecho, mañana incluso temperaturas de canícula en la mayor parte del país, entre los 30 y 35 las máximas, superando los 35, cuidado, en el Cantábrico, también en Castilla y León, de nuevo con riesgo de incendio forestal, cerca de los 40 en el Valle del Guadalquivir. En general, mañana va a hacer mucho sol, el domingo un poco menos de calor, pero igualmente calor, y durante la tarde primeras tormentas en Galicia, Extremadura y el centro de la península.
Empieza Hora 25. Con esa carta de Maribel Vilaplana, casi 11 meses después de la tragedia en la que murieron 228 personas. Vilaplana relata que llegó al Ventorro pasadas las 3 de la tarde de aquel 29 de octubre y que en un momento determinado de la comida Mazón empezó a recibir llamadas, pero que ella no preguntó por el contenido y que el presidente tampoco le trasladó, abro comillas, ninguna inquietud al respecto. Esto es literal. Escribe Vilaplana que el presidente Mazón no le trasladó ninguna inquietud sobre las llamadas que estaba recibiendo esa tarde la tarde de la Dana. Y continúa, esas interrupciones, sumadas a la espera y a la despedida, demoraron mi salida del restaurante, que se produjo entre las 6:30 y las 7:15 de la tarde, una hora después de lo que dijeron desde su entorno en un primer momento. Termina Vilaplana esa carta diciendo que el foco debe estar en las personas que tenían responsabilidades y poder de decisión aquella tarde. Más claves desde Radio Valencia con José Forés Romero.
Si nos fijamos en la hora a la que apunta Vilaplana que salió del restaurante, cabe recordar que el alcalde de Cullera dijo haber recibido una llamada de Mazón a las 18:28, en la que, según él, no se hizo referencia a la Dana. La periodista asegura que Mazón le ofreció un cargo en la televisión pública valenciana, cosa que ella rechazó, y que la comida acabó en una sesión de consultoría de comunicación. En la carta, además, dice sentirse víctima de una campaña de falsedades y ha denunciado un acoso constante, de insultos, de burlas y de un escrutinio injusto desde entonces, y que está en tratamiento psicológico con un diagnóstico de estrés postraumático.
Pero el titular es el que es. Vilaplana confirma que estuvo en el Ventorro hasta pasadas las 6:30 de la tarde y que Mazón estuvo recibiendo llamadas cuando ya ocurría lo peor, sin que le trasladara a ella ninguna inquietud. Prueba del despropósito que fue la gestión de la Generalitat es lo que revela también el diario.es. Hablamos anoche en Hora 25 con uno de los periodistas que lo ha publicado, con Sergi Pitarch, que Susana Camarero, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, abandonó la reunión del CECOPI para irse a una entrega de premios. Camarero se conectó telemáticamente a las 5 de la tarde. Salió de la reunión unos 40 minutos después, en plena crisis por el riesgo de desbordamiento de la presa de Forata. Camarero es también responsable de las residencias valencianas y abandonó la reunión a pesar de que había estado hablando por WhatsApp con su equipo sobre la situación en municipios afectados, posibles evacuaciones, en fin, que tenía información sobre lo delicado que era ya a esa hora la situación. Pero aún así estuvo 40 minutos conectada entre las 5 y las 6 menos 20 y después se desconectó y se marchó a esa gala. Ella hoy se ha intentado justificar.
Yo no tenía ninguna obligación y no tengo ninguna responsabilidad en emergencias, ni entonces ni ahora.
A la hora en la que yo voy al acto, la información que se tiene de Forata, que es posterior, como le digo, no es que haya un riesgo inminente de ruptura.
Pero no es verdad. Testigos, los propios imputados, le han contado a la jueza que nada más empezar el CECOPI a las 5 ya se hablaba, sobre todo de la presa de Forata y del riesgo de que se desbordara. Hay un WhatsApp, de hecho, a las 5:30 de la tarde, que el jefe de climatología de la EMET envió diciendo: situación crítica, embalse de Forata casi desbordándose. O sea que ya se estaba tratando esto en la reunión con Camarero conectada. Y aún así ella se fue. Los periodistas se lo han recordado, esta sucesión de datos, y ella...
Yo, como que comprenderá, 10 meses después no puedo recordar a qué minuto, porque usted tiene los papeles delante, y yo no recuerdo a qué minuto concreto y en qué minuto concreto.
Es la foto del día. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, sentado junto a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el rey en la apertura del año judicial.
Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singularidades circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse. Si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Y, por supuesto, también en la verdad.
Es lo único que ha dicho el fiscal general sobre su procesamiento por supuestamente filtrar el mail en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía los delitos fiscales de su cliente. A Álvaro García Ortiz le escuchaba el juez que lo investiga y los que, llegado el caso, le juzgarán. Una situación insólita que los vocales conservadores del Poder Judicial, y por la que los conservadores del Poder Judicial pidieron ayer públicamente que el fiscal general no participara en el acto de hoy, pese a que le obliga la ley. El acto se había ido calentando en los días previos, pero llegado el momento, García Ortiz ha presentado su memoria de la Fiscalía sin sobresaltos y después la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha pronunciado su discurso, un discurso en el que, como se esperaba, ha sido dura, crítica contra las descalificaciones de los poderes públicos a la justicia, una referencia velada a las palabras del presidente del Gobierno esta semana diciendo que hay jueces haciendo política. Pedro Jiménez, buenas tardes.
El solemne acto de apertura de tribunales presidido por el rey ha transcurrido con normalidad, más allá de alguna ausencia y de los aplausos que se han escuchado después de ambos discursos, más para la presidenta del Poder Judicial que para el fiscal general, que ha aprovechado la presentación de la memoria para referirse a su procesamiento. Álvaro García Ortiz ha dicho que confía en la justicia, que cree en la verdad, y advierte de que el Ministerio Público no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes. Isabel Perelló ha dado un tirón de orejas a los vocales conservadores que pidieron este jueves que tomara partido frente al Gobierno y a la Fiscalía. No es propio del Poder Judicial entrar en críticas a personas e instituciones, ha dicho, pero sobre todo y sin citarle, ha salido al paso de las críticas del presidente del Gobierno a los jueces.
Estas descalificaciones son impropias de un Estado de derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo, en definitiva, el de lealtad institucional. Son aceptables el acuerdo y la crítica, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial.
Para los vocales elegidos por el PP, Perelló ha cumplido con las expectativas, pero el discurso del fiscal ha sido flojo, dicen, y califican de impresentable que haya hablado de su causa judicial. Por su parte, el sector progresista aplaude el discurso de García Ortiz y considera que la presidenta del Consejo se ha quedado corta y se ha excedido en sus críticas a la ley Bolaños y en su defensa de la independencia judicial.
Pero al final, el único que se ha salido del papel ha sido Núñez Feijóo. El líder del PP se ha borrado de la apertura del año judicial para estar en un acto de partido en Madrid con Ayuso a la cabeza. Feijóo ha intentado justificar que lo de hoy no ha sido ninguna desconsideración al rey. Josué Coello, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Casi a la misma hora que en el Supremo se inauguraba el año judicial, a 30 kilómetros de allí, en Arganda del Rey, Feijóo, escoltado por Ayuso y unos 1000 simpatizantes, no solo se justificaba por su sonada ausencia, es que además hacía gala de ello.
Me alegro de no estar presente allí. El jefe de la oposición no tiene ninguna labor constitucional obligatoria para estar presente en ese acto.
Al líder de la oposición solo le preocupaba dejar claro que él, al rey, jamás le fallaría.
Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena dana. ¡No! ¡Le estamos fallando al jefe del Estado!
Y junto a él, Ayuso, que le llenó el camino haciendo de maestra de ceremonias.
La presencia del fiscal hoy en ese acto es la viva representación del sanchismo, que es la falta de respeto a las normas, a los españoles.
Una ausencia defendida a coro por el PP, pero criticada por el gobierno. María Jesús Montero.
Ha preferido estar con Ayuso por una posición permanente de desautorización, de confrontación con el gobierno de Pedro Sánchez.
Tras un acto en Arganda del Rey que solo fue una excusa para que, por primera vez, un líder de la oposición no estuviese en el arranque del año judicial.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre, para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Hora 25. Con Isabel Villar.
Multa histórica de la Unión Europea a la multinacional estadounidense Google, casi 3.000 millones de euros, la segunda sanción más alta de su historia, la han anunciado esta tarde, por abusar de su posición dominante en el mercado de publicidad digital. Veremos cómo afecta esto a la relación europea con la administración de Donald Trump. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo.
El gigante tecnológico llevaba en la lupa de la Comisión desde el año 2021, cuando el departamento que ahora dirige Teresa Rivera abrió una investigación por presuntas prácticas monopolísticas. Algo que se ha confirmado este viernes. La comisión considera que Google está favoreciendo sus propios servicios de publicidad en detrimento de la competencia, una práctica de posición dominante que contraviene las normas comunitarias, por lo que le da 60 días para plantear medidas que corrijan esta situación. Google ya ha comunicado que recurrirá a la multa, la tercera que le aplica el Departamento de Competencia. Es un anuncio que se ha hecho a través de un comunicado. No ha habido rueda de prensa de la vicepresidenta Rivera, a pesar de lo sensible del anuncio y de su importancia política, porque Donald Trump ya había amenazado con aranceles si Bruselas perseguía a las tecnológicas estadounidenses. De hecho, el Ejecutivo Comunitario ha ido retrasando su publicación para no entorpecer la puesta en marcha del acuerdo comercial cerrado a finales de julio con Estados Unidos.
Ahí en Estados Unidos seguimos con la mayor redada antiinmigración en este segundo mandato del presidente Trump. Han detenido a 475 personas, en su mayoría personas surcoreanas, que trabajaban en una fábrica de Hyundai en Georgia. El gobierno de Corea del Sur ha montado en cólera, se han quejado ya al embajador de Estados Unidos en su país. Corresponsal Sara Canals, muy buenas.
¿Qué tal, Isa? Sí, buenas. Ha sido esta mañana cuando agentes del servicio migratorio han interrumpido la actividad en esa planta para detener a cientos de constructores.
Our Homeland Security, we have a search warrant for the whole site. We need construction to cease immediately. We need all.
Este es el momento en el que los agentes entran, piden que dejen de hacer todo lo que están haciendo para luego arrestarles. Es la mayor redada jamás registrada en la historia del Departamento de Seguridad Nacional y así lo ha destacado el agente especial que ha supervisado esta operación. Lo escuchamos.
This in fact was the largest single site enforcement operation in the history of Homeland Security.
Asegura que todos los arrestados han entrado al país de forma ilegal. Una operación, sin embargo, que ha alarmado, como decías, al gobierno de Corea del Sur, aliado de Washington, y con quien precisamente este verano acordaron aranceles del 15% y el acuerdo de invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos. Esta planta de Hyundai se englobaría precisamente en este compromiso. Seúl, sin embargo, asegura que estos trabajadores tienen visados y exigen una oportunidad para poder demostrarlo.
Sobre migración aquí en España, un juez de Gran Canaria ha mandado a prisión a 17 ocupantes de un cayuco localizado el pasado 25 de agosto, acusados de tirar por la borda a algunos de sus compañeros que estaban vivos. Lo han contado cuatro supervivientes que, como testigos protegidos, han hecho un relato durísimo describiendo episodios de violencia extrema, han descrito palizas y cómo eso, arrojaron vivos a algunos de los migrantes que iban en esa patera. Hemos hablado del acto de apertura del año judicial, de lo que ha dicho sobre su procesamiento García Ortiz, pero más allá de eso, la memoria de la Fiscalía, que ha presentado hoy el fiscal, tiene datos interesantes. Recoge, de hecho, un aumento de las denuncias por delitos de odio del 40% el año pasado respecto al anterior. Casi la mitad de los procedimientos abiertos son por racismo y xenofobia. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, estamos hablando de 477 diligencias abiertas por delitos de odio y casi la mitad por racismo o xenofobia. Hasta 129 de ellas acabaron en querella por conductas que, en medio centenar de casos, se cometieron por Internet. Es uno de los asuntos que destacaba García Ortiz en su discurso por preocupante, como también lo es el incremento de 149% en tres años que ha experimentado la llegada de menores solos a España, sobre todo niñas, que fueron 631 el año pasado.
Sin acompañamiento familiar, estigmatizados y señalados públicamente por algunos sectores sociales y también políticos, se encuentran solos frente a un mundo extraño y requieren una atención especial.
La memoria es muy extensa y recoge el punto de vista de fiscalías como Anticorrupción, que denuncia el tiempo inasumible que se tarda en celebrar un juicio. Pueden pasar más de 6 años desde que se termina la causa, lo que se traduce en rebajas de condena, entre otros problemas. Reclama además esta fiscalía tribunales especializados en delitos económicos.
Hora 25 de los negocios, con Jordi Fàbrega.
¿Qué tal? Buenas tardes. 16 meses después, la OPA del BBVA sobre el Sabadell en fila. Ahora sí, su recta final.
La CNMV ha aprobado la operación y a partir del próximo 8 de septiembre, usted podrá hacerse socio en unas condiciones muy favorables del que es probablemente el proyecto más atractivo de la banca europea.
Es Carlos Torres, el presidente del BBVA, apelando a los accionistas del Sabadell que a partir del lunes podrán decidir si aceptan vender o no sus acciones al Banco Vasco. Es el final de un largo proceso que empezó hace prácticamente año y medio con una oferta que BBVA mantiene a día de hoy en las mismas condiciones, sin subir el precio, porque defiende que ya es enormemente atractiva. Adela Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. BBVA defiende que la fusión crea un banco mejor, con más margen para dar crédito y que la oferta que han presentado es buena para los clientes, los empleados y también para la sociedad. La oferta consiste en dar una acción nueva del BBVA y 70 céntimos a cambio de 5,5 acciones del Sabadell. La única condición es que, para que la OPA sea exitosa, BBVA consiga el 50% de las acciones del Sabadell para poder controlar el banco. Y pese a las presiones, asegura Carlos Torres que no piensan mejorar la oferta.
La oferta es la que es y la oferta incluye una condición mínima, la oferta incluye una ecuación de canje, la oferta incluye un periodo de aceptación de 30 días... Y nuestra intención no es cambiar nada de eso.
El BBVA calcula que el banco que resulte de la fusión con el Sabadell tendrá capacidad para dar 5.400 millones más de crédito a familias y empresas y estima que obtendrán unos ahorros de 900 millones a finales de 2029.
Esos son los cálculos de BBVA. El Sabadell reitera su oposición a la OPA. Esto han dicho esta misma tarde su presidente Josep Oliu y su consejero delegado César González Bueno.
Esta oferta es incluso peor que la que ya valoramos y rechazábamos en nuestro consejo en mayo de 24.
Parece una oferta pobre y cargada de hipótesis poco realistas.
Declaraciones en un vídeo que ha emitido la entidad. También hemos escuchado a los empresarios que mantienen su rechazo a la fusión de los dos bancos. Lo mantiene la patronal catalana Foment del Treball. Este es su presidente, Josep Sánchez Llibre.
Esta última oferta es una auténtica tomadura de pelo a los accionistas del Banco de Sabadell. Es un auténtico despropósito, es una auténtica sinrazón el planteamiento que ha hecho hoy el BBVA a través de esta OPA hostil a los accionistas del Banco de Sabadell.
A partir de ahora pueden pasar dos cosas. Una es que los accionistas de Sabadell acepten la oferta. De ser así, BBVA se hará con el control del Banco Catalán, pero tendrá que mantener durante 3 años la autonomía del Sabadell y durante 5 años tendrá que mantener los niveles de crédito a pymes y autónomos en muchas regiones. La otra opción es que la OPA no salga adelante, algo que, según el presidente del BBVA, no tendría consecuencias.
Lo que pasaría en ese supuesto es que la OPA se declararía no exitosa. Y entonces iríamos a la segunda pregunta, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque tenemos un proyecto en BBVA que ya hoy es un proyecto que ha demostrado bastante evidencia de que somos uno de los bancos mejores a nivel europeo, desde luego en crecimiento, en rentabilidad, en eficiencia, en creación de valor para el accionista.
A día de hoy lo que BBVA está dispuesto a pagar por el Sabadell está un 9% por debajo de lo que cotiza Sabadell en bolsa. Al presentar la OPA, la oferta era un 30% superior. Hoy es un 10% inferior. El lunes empieza el plazo de aceptación que tienen los accionistas, que concluirá el 7 de octubre. Por tanto, en prácticamente 5 semanas tendremos ya veredicto final a la OPA. La de las autorizaciones definitivas a esta OPA es una de las noticias económicas del día, junto al empleo en Estados Unidos, porque los datos apuntan a que el mercado laboral se está estancando, Edu Hernández.
En agosto se crearon en Estados Unidos solo 22.000 empleos y sigue notándose el despido de empleados públicos. Hoy hay 100.000 menos que cuando Trump recuperó la presidencia. A este dato de agosto, muy por debajo de lo esperado, se le suma una revisión de los datos de junio en los que, en lugar de crear empleo, ahora la Oficina de Estadística dice que se destruyeron puestos de trabajo.
Veremos qué impacto tienen estos números en la decisión de tipos que tiene que tomar dentro de 2 semanas la Reserva Federal. Hasta aquí la edición de hoy de Hora 25 de los Negocios.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Hora 25. Con Isabel Villar.
Putin responde a Europa que las tropas extranjeras que se desplieguen en Ucrania serán objetivos legítimos para el ejército ruso. Es la amenaza con la que contesta el anuncio de ayer de la coalición de voluntarios. 26 de esos países que apoyan a Ucrania se han comprometido a mandar tropas al país si se firma un alto el fuego para darle garantías de seguridad. Dice Putin hoy que si esas tropas llegan antes de la paz serán un objetivo a atacar y que si las mandan después pues no tendría sentido. Zelensky obviamente dice justo lo contrario, que las medidas de seguridad solo tendrían sentido si se ponen en marcha ahora, no después de un alto el fuego. Asegura que va a negociar país por país la contribución de cada uno de los estados que se han comprometido a aportarle esas garantías. Y en Reino Unido se ha desatado una crisis política con la dimensión de la número 2 del gobierno laborista por un escándalo fiscal, porque pagó mucho menos de impuestos en la compra de una casa de los que tendría que haber pagado. Su dimisión, su salida, ha acelerado cambios en el Ejecutivo en una decena de ministerios que ya se daban por descontados, pero que Starmer pone en marcha ahora que está en plena caída en las encuestas. Y nos queda la mirada de Xavier Vidal-Folk.
Ponerse en modo ausente en la vida pública no es constructivo. Viene a ser un desprecio a los demás que sí están presentes, o un reconocimiento de que ahí no pintas nada porque estás fuera de juego. En grado discreto, perjudica a la convivencia democrática. Si se exagera, roza el boicot, la negación del diálogo, porque si no estás, ¿puedes debatir? ¿Cómo? Lo normal es estar presente, y si uno tiene críticas que formular, hacerlo con toda la contundencia que convenga, pero con respeto. Ese es el manual básico de urbanidad en la vida institucional. No hay muchos precedentes de ausencias destacadas en la historia de la vida democrática española. Antes del plantón de hoy del presidente del PP y del presidente del Senado, a la judicatura en su principal acto del año y a la jefatura del Estado, los más sonados fueron los de los presidentes indepes, como Quim Torra. Así que las pobres maneras del separatismo radical y de la derecha española más nacionalista convergen. Estar ausente es ausentarse, situarse fuera del sistema. ¿Para gobernarlo algún día? ¿Con qué currículo? Otra ausencia en el acto solemne que abría el año judicial ha sido la autocrítica. A lo que se ve, la Fiscalía no tiene nada que corregir y parece que la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial confunde criticar a algunos jueces abusivos o incorrectos a los que no pone en orden con desacreditar al Poder Judicial en su totalidad. Manca finezza, falta finura y sobra corporativismo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.